Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. Este lunes 12 de marzo, una tarde en la que centenares de personas están acudiendo a la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz, instalada en la sede de la Diputación Provincial de Almería. Mañana la misa funeral será presidida por el obispo de Almería en la catedral a partir de las 10:30 de la mañana. La autopsia practicada al cuerpo del niño ha revelado de forma preliminar que falleció por estrangulamiento el primer día de su desaparición, el pasado 27 de febrero. Entre tanto, sigue la investigación de la Guardia Civil. Estamos en horas cruciales para determinar qué le pasó exactamente al niño y si su presunta asesina, Ana Julia, la novia de su padre, contó o no con algún tipo de ayuda. La madre de Gabriel ha estado en Herrera en COPE y ha dicho que temía que Ana Julia estuviera detrás, pero que tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. No podían decir nada, ha contado, para no entorpecer la investigación. Además, pedía dejar a un lado la rabia y que no se transforme en odio toda la solidaridad que se ha generado hasta ahora.
Que no aparezca la foto de esta mujer por ningún lado, porque no se lo merece. Ni la rabia, él se merece ir nadándose al cielo con todos los mensajes bonitos que han mandado por todos lados y limpio. No con la cara de esta mujer circulando por todo sitio y pidiendo lo que se está pidiendo, porque ella va a pagar, por supuesto que va a pagar, pero no puede mancharlo, lo que ha levantado mi hijo.
Precisamente este próximo jueves, el Congreso debate la derogación, la eliminación de la prisión permanente revisable. El Partido Popular reclama responsabilidad a la oposición, al PSOE, a Podemos, al PNV, para que no apoye esa derogación de una ley que está en vigor desde el año 2015. Ciudadanos, que ha cambiado varias veces de opinión con respecto a este asunto, ha pedido hoy al PSOE que se abstenga y que espere al recurso que los socialistas tienen presentado ante el Tribunal Constitucional. Desde las 5 de la tarde está abierta al público la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz en la sede de la Diputación de Almería. Centenares de personas acuden a dar su último adiós al niño y a mostrar sus condolencias a la familia. En ese punto del centro de Almería está una periodista de la cadena COPE, Verónica Ruiz.
Miles de personas se acercan a dar su último adiós al pequeño Gabriel, el pescadito de Almería que nos ha conquistado el corazón. Hacen cola, guardan silencio. Solo lo han roto para aplaudir cuando ha llegado sobre las 4:10 el coche fúnebre al Palacio Provincial. Los almerienses, rotos de dolor y conmocionados, traen ramos de flores y peces de peluche.
Muy consternado. Es que soy una persona de lágrimas flojas, ¿sabes? Pero en fin, a darle el último adiós a la criatura.
Pues muy conmovida, porque ha sido una cosa en plan que en Almería no suele pasar esto y ha sido en plan, yo tengo un primo de 8 años y ha sido como si fuese en plan, me he puesto la piel de que es mi primo y muy afectada, la verdad.
Ángel y Patricia, los padres de Gabriel, se abrazan. No hay consuelo para las abuelas del pequeño, que miran su foto junto al féretro, sonriente, con un crespón negro y un pececillo debajo.
Mientras tanto, la Guardia Civil sigue investigando las circunstancias del asesinato. La única detenida, la compañera del padre, ha estado presente esta tarde en el registro de la finca en la que está el pozo en el que había escondido al cuerpo del niño, según los investigadores. Enviado especial de la cadena COPE Níjar en Almería, Adrián Gil.
Durante toda la jornada han estado varios agentes de la Guardia Civil controlando el perímetro de esta finca de Rodalquilar, a escasamente 4 kilómetros de donde desapareció el pequeño Gabriel. Una zona extensa, vallada y con una casa imposible de visualizar desde la carretera. Ana Julia llegaba en torno a las 3:15 de la tarde en un Peugeot blanco con los cristales tintados, acompañado de otros 4 coches camuflados de la Guardia Civil. Ha estado aproximadamente una hora con los agentes sobre el terreno. Ahí la Guardia Civil ha intentado que ella describiera y diera datos para poder reconstruir los hechos. Siempre preocupada, eso sí, de taparse con la capucha de su sudadera roja. Mientras, la policía científica ya trabajaba en la zona, siempre acompañado de las unidades caninas y de la unidad de buzos de la Guardia Civil. Hay que recordar la importancia que tiene esta zona para el desarrollo de la investigación, ya que fue aquí donde los agentes descubrieron a Ana Julia manipulando su cadáver e introduciéndolo en el maletero de su coche.
Tras el asesinato del niño Gabriel, precisamente no se va a legislar en caliente para endurecer el Código Penal. Todo lo contrario, se va a derogar en caliente la prisión permanente revisable, una figura penal aprobada por el Partido Popular en 2015, que iba en el programa electoral del Partido Popular, votada en elecciones, que solo se ha aplicado en un caso hasta ahora, en una condena. Hay otra petición del fiscal para otro caso, y esto lo va a derogar la oposición porque tienen los votos este jueves. El jueves el Congreso debate el asunto. El PP pide responsabilidad al resto de partidos. No lo va a conseguir. María Daván.
El PP niega que el caso de Gabriel Cruz sea un ejemplo de eso que se llama legislar en caliente. Y no lo es porque, recordaba Pablo Casado, la prisión permanente revisable se aprobó en el año 2015. Es decir, ya está en vigor. De lo que se trata ahora, según el vicesecretario de Comunicación del PP, es de pedir a los grupos que no deroguen una figura penal que apoya a gran parte de la sociedad.
Yo creo que a tiempo están aquellos que tienen una posición contraria a esta medida e incluso aquellos que han ido variando su posición y que no nos queda muy claro qué es lo que van a hacer el jueves. El Partido Popular sigue defendiendo esta medida. Pensamos que redunda positivamente no solo en el resarcimiento de las víctimas, sino también a la seguridad ciudadana.
El PP quiere que el jueves la oposición se retrate y que los grupos digan, por ejemplo, que asesinar a una persona y ocultar el cadáver de la víctima no merece la prisión permanente revisable.
Ciudadanos, que ha cambiado varias veces de criterio en este asunto, pedía al PSOE que no apoye la derogación permanente revisable. Ciudadanos firmó con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez en marzo del 16, la derogación de la prisión permanente revisable. Los socialistas no se dan por aludidos, seguirán adelante. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha reclamado evitar dejarse llevar por tragedias ni trasladar la alarma social a las leyes en forma de endurecimiento normativo. Adriana Lastra ha reafirmado así la posición contraria a la prisión permanente revisable.
Entendemos el dolor y la rabia. El dolor es un dolor compartido de toda España, de toda España. Pero también entendemos que no se puede legislar en caliente, ni juzgar en caliente. Vamos a mantener nuestra posición.
La vicesecretaria general ha apelado incluso a convicciones democráticas en defensa de la reinserción social.
La finalidad al final es la reinserción social y eso es lo que defiende este partido, que es una cuestión de profundos valores democráticos también.
Y ha recordado que su partido endureció el Código Penal en 2008.
Por cierto, que el padre de Diana Kerr sigue con la ronda de conversaciones con los partidos para intentar frenar la derogación de la prisión permanente revisable. Esta tarde ha escuchado la posición de Podemos. Congreso, Alberto Escalante.
Más de una hora ha durado la reunión en la que Irene Montero le ha explicado por qué consideran ineficaz la prisión permanente revisable y por qué mantienen, por tanto, su voto a favor de derogarla. Podemos no ha querido comparecer tras esta reunión, que ni siquiera aparecía en su agenda oficial porque dicen que era privada. Sí lo ha hecho hace unos minutos Juan Carlos Kerr.
Podemos propone educación, reeducación, prevención, pero a la pregunta de ¿existe alguna decisión, alguna propuesta inmediata que evite poner nuevos cadáveres encima de la mesa? No he obtenido respuesta.
Presión serena a los grupos parlamentarios para no derogar en caliente esta ley, porque dice que va a costar mucho que lo entiendan sus bases. De hecho, ha propuesto a PSOE y Podemos que consulten con sus militantes. El miércoles tiene previsto reunirse con el PNV, con Esquerra y el PDeCAT.
Hablaremos de este asunto, por supuesto, del asunto de la prisión permanente revisable, de lo que va a ocurrir en el Congreso esta semana, en el tiempo de la tertulia de la linterna, de la actualidad general a partir de las 10. Hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes en la economía, por ejemplo, es noticia el ministro Román Escolano, nuevo ministro que se ha estrenado hoy en Europa. Analizamos también algunas de las cuestiones de la actualidad de la semana, especialmente las pensiones, a partir de las 9 en el equipo económico de la linterna, hoy con Maite Ayuso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Escolano ha aprovechado su primer Eurogrupo para cargar contra el proteccionismo de Trump, para apoyar la idea de Merkel de más integración, de crear un presupuesto anticrisis para completar la reforma de la moneda única.
Pero también unos elementos, desde el punto de vista presupuestario y fiscales, que permitan que la unión monetaria, la unión económica y monetaria, que la zona euro, aguante mejor las crisis. Es un elemento que completa la arquitectura institucional y yo creo que es uno de los elementos que vamos a poner encima de la mesa en la discusión.
Y hablaremos de pensiones, de qué podemos esperar del debate del miércoles en el Congreso y de si es posible la reforma del modelo de financiación autonómica con el ruido político que tenemos. Nos va a acompañar uno de los grandes expertos en estas dos materias, el director de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente. En la bolsa, el IBEX ha arrancado bien la semana, ha recuperado los 9.700 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del presunto asesino de la mujer que apareció muerta en el embalse de Arbón, en Asturias. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias y víctimas de violencia contra la mujer han alcanzado su máximo histórico en 2017, con repuntes superiores al 15% en un solo año. Y la defensa de Jordi Sánchez, número 2 de Puigdemont, ha presentado un escrito de apelación ante el Supremo para recurrir la decisión del juez Llarena. Solicita que se le permita lo antes posible acudir al debate de investidura en el Parlamento de Cataluña. Pospone así su decisión de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y contamos también la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a colocar de nuevo el retrato del rey Felipe VI en un lugar preferente en el Salón de Plenos. Los partidos constitucionalistas han pedido que se cumpla la ley. Los antisistema de la CUP han asegurado que lo quitarán si lo ponen de nuevo.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno del Reino Unido cree que es altamente probable que Rusia envenenara al exespía Sergei Skripal.
The government has concluded that it is highly likely.
Lo acaba de decir la primera ministra Theresa May en la Cámara de los Comunes. Ha señalado que si desde Moscú no se da una explicación creíble, lo interpretará como un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra su país. En Nepal han muerto 49 personas al estrellarse un avión de una compañía aérea de Bangladesh, al parecer a causa de un problema de comunicación entre la torre de control y los pilotos. Hay 18 supervivientes. Y ha muerto en Alemania el llamado contable de Auschwitz, Oscar Gröning, exmiembro de las SS, condenado por su complicidad en el asesinato de 300.000 judíos. Tenía 96 años.
Y en el deporte a las 8:30, ¿qué vamos a contar hoy, Manolo Lama?
Bueno, estamos todos muy pendientes de lo que ocurra mañana en la Champions, en ese partido entre el Sevilla y el Manchester United. Hay que destacar que el Sevilla ha viajado a la ciudad inglesa sin Navas, el lateral titular, y tampoco sin Layún, que no puede estar inscrito en esta competición. Mourinho ha declarado que quedar eliminado de la Champions no sería un fracaso. Ver y oír para creer. A todo esto, en el FC Barcelona están muy pendientes de Andrés Iniesta para intentar ver si puede llegar o no para el encuentro del próximo miércoles frente al Chelsea. Andrés Gómez ha dicho que le da vergüenza salir a la calle después de los pitos que le ha ofrecido el Camp Nou tras el mal año deportivo que está teniendo. En el caso Griezmann, recuerden que la cadena COPE les adelantaba en el otro día que el Atlético de Madrid le iba a hacer una oferta a Antoine Griezmann para que siguiera una temporada más. Hoy, un medio francés publica que Griezmann la va a rechazar. Y destaquemos, asimismo, como noticia que tiene que ver con Neymar, que parece que el jeque definitivamente sí que va a viajar a Brasil para intentar convencer al brasileño que continúe en el equipo parisino.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
A esta hora, en la Dirección General de Tráfico, cuenta coches. Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos registrando incidencias, especialmente en la Comunidad de Madrid. Sepan que a esta hora van a encontrarse con tráfico intenso de entrada a la capital madrileña, en la 1 hasta Nudo Manoteras y también en la 2 en San Fernando y en el cruce con la M30. Asimismo, en las salidas también van a encontrar complicaciones, especialmente en la 2 en Torrejón y Alcará, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 42 en Fuenlabrada y en la 5 en Alcorcón. Y atención además en la 6, porque a esta hora van a encontrar complicaciones en ambos sentidos a su paso por Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 también registramos incidencias en varios tramos. Así que atención en esa vía y sepan además que en Cataluña también hay dificultades a esta hora. En la 2 en San Joan Despí hacia Lérida y en la ronda barcelonesa B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad. Y seguimos pendientes de un accidente que se ha producido en Almería en la A7 en el Ejido y ha provocado el corte de esta vía desde el kilómetro 408 en sentido Barcelona, así que extremen la precaución si van a circular por este punto. Y para terminar, recordarles que en la Comunidad Valenciana también hay dificultades, especialmente en la 3 de entrada a la capital del Turia y en la V30 en Chirivella en sentido puerto.
Y el tiempo con Belmonte.
Aunque el día de hoy la lluvia nos ha dado una pequeña tregua, esta noche los chubascos volverán a caer por todo el país. Tan solo se librarán de utilizar el paraguas en Extremadura, norte de Aragón y Cataluña. Las temperaturas bajarán ligeramente de nuevo, las mínimas en el norte rondarán los 4 grados, mientras que en el sur podrán alcanzarse los 9 grados de mínima.
Hay luz en la linterna y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees.
Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. Alcampo, patrocinador oficial.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues hablan del pequeño Gabriel. Esta mañana su madre, en Herrera en COPE, ha querido lanzar un mensaje para transformar el odio que puede provocar la muerte de su hijo en un sentimiento de solidaridad y de amor. Textualmente, Patricia ha dicho que la rabia se transforme en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parecen las palabras de Patricia y les hemos pedido si quieren que envíen un mensaje de apoyo a la familia del pequeño. Alfonso manda mucho ánimo a la familia. Manuel dice que es complicado no odiar. Monse quiere trasladar su más sentido pésame a los padres y dice que Patricia es un ejemplo de madre del que unos cuantos deberían aprender. Y Esperanza se pregunta quién es ella para odiar si la misma madre del pequeño no quiere hacerlo.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555 600-544-555.
Precisamente los fósforos de Herrera han puesto voz a esos mensajes, Andrea.
Sí, han tenido palabras de ánimo para la familia del niño Gabriel.
Yo solamente decirles que seguro que allá donde vaya, el cariño de la gente no les va a faltar.
Ay, Angelito, te cortaron tu vida, pero te han dado alas que te llevan directo a la gloria. Mi apoyo a sus padres. Con mucha pena, señor.
Solamente quería solidarizarme con toda la familia. Y mi familia se tiene esta morrota de dolor por la pérdida de este niño.
Y esta mañana Patricia me ha dado una lección enorme, una lección de amor incondicional y de entereza y de fuerza.
Mostrar un apoyo grandísimo a esos padres y sobre todo la labor de la Guardia Civil, que tenemos unos cuerpos de seguridad que son, creo que, la envidia del mundo.
Desde aquí mi pésame a la familia y desde luego ha sido una lección para muchos. Que descanse en paz este angelito. Caído en el cielo.
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Más noticias, asuntos sociales y La Linterna. Esta semana es la semana del glaucoma, una enfermedad que padece casi 1 millón de personas en España.
Afecta a la visión y es la segunda causa de ceguera en el mundo. Además, hay otro 1 millón de personas que lo tiene, pero que no lo sabe, informa Carmen Lavallén.
Afecta al 3% de la población española y en su fase inicial no produce síntomas ni molestias. El glaucoma es una lesión del nervio óptico que provoca un aumento de la presión intraocular y aunque se puede tener la pérdida de visión sufrida antes de hacerle frente, es irreversible. Delfina Bolanga está al frente de la Asociación de Glaucoma para Afectados y familiares.
¿Me voy a quedar ciego? Ahí es lo primero que te preguntan. Lo primero, ¿y esto se puede parar? Y vienen y llaman con una angustia espantosa. Entonces, nosotros en la asociación lo que les intentamos explicar es que muchas veces sí se para, la mayoría de las veces.
Delfina tiene 59 años y una ceguera prácticamente total ocurre en el 5% de los casos. Para los demás, los tratamientos logran estabilizar la situación. José María Martínez de la Casa es especialista en glaucoma en el Clínico San Carlos.
Hay veces que el tratamiento con gotas ya no es suficiente y hay que pasar a otros tratamientos. Tenemos tratamientos con láser y luego tenemos también tratamientos quirúrgicos que lo que buscan es facilitar la salida de ese líquido del ojo.
Recomiendan una revisión ocular al año a partir de los 40 y más frecuentes en personas miopes o diabéticas y seguir con el tratamiento, cosa que no hace, recuerdan, 1 de cada 3 afectados.
Y en 5 años, Andrea, podría haber un tratamiento para el Alzheimer.
El estudio se está desarrollando en varios hospitales españoles y europeos, llevando a cabo un ensayo clínico, informa Laura Otón.
Es un ensayo dirigido a personas con un deterioro cognitivo ligero porque el objetivo es demostrar que cuanto antes ataquemos la enfermedad, se puede conseguir más efectividad. El doctor Riverol es especialista en neurología de la Clínica Universidad de Navarra, que participa en este ensayo.
Es conseguir eso, a través de una vacuna, que el propio cuerpo genere unos anticuerpos contra la proteína que
produce la enfermedad de Alzheimer.
Se trata de neutralizar la causante de la enfermedad.
Vamos a ver, la enfermedad de Alzheimer se va a producir porque en el cerebro de los pacientes se deposita una proteína, que es la proteína amiloide. Lo que quiere conseguir es, introduciendo con una jeringuilla de forma subcutánea un pequeño trozo de amiloide, de forma eso, por debajo de la piel, lo que se quiere conseguir es que el propio sistema inmune reconozca ese amiloide, desarrolle anticuerpos y que esos anticuerpos puedan llegar al cerebro para limpiar el amiloide que pueda haber en el cerebro.
El ensayo se encuentra en fase 2. Los expertos creen que por lo menos tendrán que pasar 5 años para que pueda comercializarse si se demuestra efectiva. Se está implementando en varios hospitales españoles, 2 franceses, 1 italiano y 1 sueco.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha puesto su renuncia encima de la mesa y el Ministerio de Cultura le ha pedido que siga en el cargo.
Tras el anuncio de fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, que aprobará el gobierno en abril por decreto, el director de la Zarzuela ha puesto su cargo a disposición en una reunión mantenida esta mañana con el secretario de Estado de Cultura. Fernando Benzo ha pedido a Bianco que continúe en el cargo que ganó en un concurso público y que además tiene todavía contrato hasta noviembre de 2020. Lo contaba a La Linterna el propio Daniel Bianco.
Como yo no quiero ser un estorbo para nadie cuando hay un nuevo proyecto, he puesto mi cargo a disposición del Ministerio y del Secretario de Estado. Él mismo me ha dicho que le gustaría que continuara. Con lo cual yo estoy aquí, en el despacho del Teatro de la Zarzuela, trabajando en el proyecto artístico.
Entre las condiciones que pone Bianco para subirse a la ola de ese nuevo proyecto que daría pie a una Fundación Nacional de la Ópera y la Zarzuela, que el presupuesto quede claro, que no se toque al personal de la casa y que la Zarzuela siga teniendo el protagonismo que merece.
En ese cambio que se pueda dar, para mí es fundamental que se respete un tiempo, un espacio dedicado a la Zarzuela, que la Zarzuela no se diluya. Es como si de pronto en el Prado tú empezaras a quitar los Goya, ¿no? Empezaras a quitar Velázquez y dices, no, ese es nuestro patrimonio.
Más noticias de la cultura. ¿Quién delató a la Gestapo, Ana Frank, y a su familia? Es lo que están investigando un comité de expertos.
Justo hoy, en el día en que se cumplen 73 años de la muerte de Ana Frank, una investigación internacional liderada por un exagente del FBI intenta arrojar luz sobre la delación que le costó la vida a la adolescente judía. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Más de 20 expertos forman parte de ese equipo que dirige el exagente del FBI, Vince Pankow. Criminólogos, historiadores, periodistas, investigan quién delató a Ana Frank, a la Gestapo, y lo hacen con la ayuda de un software de inteligencia artificial. Este programa informático es capaz de procesar millones de páginas de documentos y establecer teorías, algo muy difícil para un ser humano, según Pankow, quien opina que las anteriores investigaciones fueron incompletas.
Los
investigadores no eran gente preparada, experimentada, y testigos importantes se quedaron sin ser interrogados. Tienen ya una lista en la que hay entre 10 y 30 sospechosos de traicionar a Ana Frank. Este agente retirado del FBI nos ha dicho que su objetivo no es llevar a nadie ante los tribunales, sino que se sepa la verdad, porque lo pide la historia.
Ha muerto a los 91 años Givenchy, toda una leyenda de la alta costura.
El diseñador de moda francés falleció el pasado sábado, aunque la noticia no ha trascendido hasta hoy. En el año 52 abrió su primer taller de costura en París. En aquella época conoció a la actriz Audrey Hepburn, que sería su musa para la eternidad.
Los empresarios de alta gama han pedido a la Real Academia Española que cambie el significado de la palabra lujo.
El Círculo Fortuny considera bastante negativa la acepción actual de lujo como algo, dicen, reservado para ricos. Y es que el diccionario lo califica como demasía en el adorno, pompa y regalo, abundancia de cosas no necesarias. Por eso piden otro significado relacionado con algo singular, donde incluso dicen haya emoción.
Beyoncé.
Sí, porque va a ofrecer un único concierto en España en su nueva gira mundial. Será en el Estadio Olímpico de Barcelona, apunten la fecha, miércoles 11 de julio. Las entradas salen a la venta el 19 de marzo.
De momento estamos al lunes 12 de marzo, La Linterna, primera hora. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.